Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D con Amir Colauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez para en el programa de comentario y análisis político de LR+. Empezamos la mañana con muchas noticias, pero hay una de ellas en el contexto en el cual ha aparecido una nueva encuesta de Ipsos, bien interesante, que la vamos a comentar porque tiene que ver con el tema que vamos a comentar. Esta discusión en torno a una reunión que hubo por parte de congresistas de oposición, aunque debo hacer notar que hoy día oposición ya es una cosa que hay que entender, porque ya no solo es Fuerza Popular, Avanza País, Renovación. Veo que, por ejemplo, la parte de la izquierda de Nuevo Perú, de Verónica Mendoza y esos sectores también están en una oposición furibunda, con lo cual la oposición ha crecido como ha crecido la desaprobación al presidente, a Pedro Castillo. Pero el punto es que en esas conversaciones se ha dado versiones que se estaba haciendo un complot para la vacancia del presidente Pedro Castillo. Y nuestro programa de hoy se llama Conversar no es complotar. En el sentido que uno puede, digamos, o por lo menos como yo lo interpreto y rápido, mi opinión breve, es que en el ambiente está el tema de la vacancia. Es casi imposible no hablar de política hoy en día en un café, en un hotel, no como en Fundación Nauman, que no es una fundación que esté metida en chipandas, debo decirlo, una institución bien, bien seria, que es un tema que está en el ambiente, está en las encuestas, está dando vueltas. La estabilidad política del presidente Castillo, por su responsabilidad, está comprometida. Y en ese contexto lo que hay es muchas discusiones de la vacancia, que es el tema creo que de fondo, pero ahí lo que se está planteando en las denuncias o versiones que se dan es que hay un grupo desde el Congreso que quiere complotar para la vacancia del presidente Castillo. Debo añadir que cuando al almirante Montoya, que era un asistente a la reunión, le preguntó sobre Pedro Castillo, dijo, pronto va a haber otro en Palacio de Gobierno. Pero es que desde hace mucho tiempo la oposición, ese lado de la oposición, está en un esfuerzo de traérselo abajo, y por tanto diría que no es ninguna noticia, digamos, este intento de pensar o discutir en la vacancia de Pedro Castillo. Creo que me he excedido demasiado con la introducción, así es que adelante, compañeros.
Bueno, yo quisiera hacer un par de precisiones que no sé, creo que son del lenguaje, ¿no es cierto? Primero que en cualquier complot, lo que lo hace un complot, efectivamente, no es que se produzca una conversación, sino la naturaleza de los objetivos. Los complots, por definición, casi son secretos. Ocurren por debajo de la mesa. Seguían por métodos ilícitos. Iba a decir implícitos, pero en fin, ahí va. Seguían por métodos ilícitos, ¿no? Y tienen objetivos también, por lo general, ilícitos. En este caso estamos ante una reunión de un grupo de gente por los cuales yo en lo personal no tengo muchas simpatías, ¿no es cierto? Fujimoristas, extrema derecha parlamentaria, en fin, una serie de personas que no son santos de mi devoción, pero que se reúnen con un objetivo que es legal, que es vacar a un presidente que ellos consideran que debe ser vacado, ¿no? Se reúnen en un espacio público, finalmente, se reúnen para conversar, no para afilar sus sables o practicar el tiro al blanco, digamos, sino para conversar, que es una de las actividades democráticas por excelencia, ¿no? Y yo debo entender, eso sí ya no viene implícito, Que la idea de vacancia de estas señoras y señores que se han reunido es una idea que va por los cauces legales, del número de votos, de argumentos válidos, de cuestiones constitucionales, que estarían buscando pues la manera de llegar a un objetivo que no es ilegal por una serie de vías que tampoco son ilegales. Y el problema de denunciar todo esto como un complot, por ejemplo, uno de los problemas es que el complot puede estar ocurriendo en otro lado, a pocos metros, en un barrio cercano, ¿no? Y ese no es considerado dentro de la lista de los complots. llamar a algo que no es un complot, complot, es en realidad pasar por alto algo que sí puede serlo y que sí se puede estar produciendo en cualquier caso, ¿no es cierto? ¿Qué me queda decir? Felicitar a algunos, decirles, bueno, menos mal que ustedes han asistido a la reunión buena, patrocinada por una fundación liberal, mundial, ¿no? Y que no han ido a la otra, a la secreta, a la que no está apareciendo en las revistas y que quizás exista.
El término complot, Mirko, eventualmente también implica una conjura, una suerte de deslealtad, como dices, algo secreto, y seguramente quienes lo están usando sienten que conversar sobre la posibilidad de una vacancia o sugerir que el propio presidente renuncie está en contra del proceso democrático, ¿no? Yo supongo que quienes hablan del complot o de una conjura van por allí, creen que es una forma de dañar al proceso político regular que hay en el Perú, ¿no? Y bueno, podrían tener legitimidad, ¿no? Porque en efecto, vamos a hablar claramente, son quienes están hoy en el gobierno, empezando por el premier, Torres, ¿no? Aníbal. Entonces, sin embargo, lo que también es cierto es que hoy día no es solamente un tema de deslealtad. En efecto, el sistema político, el proceso político está dañado. No solamente porque ellos lo sientan, porque eventualmente hay estas conversaciones, sino porque en verdad está fuertemente dañado. Las acusaciones, estos indicios que hay de corrupción tan flagrante, ¿no? Ayer en los programas dominicales, la verdad que ya es una cosa que espanta. Todos los domingos hay elementos, hay sucedáneos que muestran que en efecto hay prebendas, hay negociaciones. Entonces ya de por sí, la flagrancia con que se están vendiendo puestos, negociando con los puestos, llevando abajo la meritocracia, es evidencia de que en efecto el proceso democrático está mal, está enfermo. Eso de per se. Ahora, decir que porque se quiere conversar y ver la manera democrática o más regular en que podría darse un fin a esta situación, no es en sí mismo una conjura, más allá de la deslealtad que quienes tienen hoy día, que sienten que están en el gobierno, lo podrían tener de quienes han sido en algún momento sus socios, ¿no? Pero volviendo al tema, un complot en efecto, como tú dices, es algo secreto, e implícito está la idea de la conjura, de la deslealtad, que particularmente yo creo que en este caso no existe, ¿no? Quienes eventualmente están buscando darle una salida a la crisis que hoy día existe es porque definitivamente ya es intolerable, ¿no? O sea, y yo particularmente, a mí se me da mucha pena, yo en algún momento tuve mucha esperanza con este gobierno, pero al ver la flagrancia de la forma en que se negocian puestos, que se están entregando respuestas a apoyos políticos, es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable porque solamente muestra que la situación ha llegado pues a su fondo, y más lamentable aún que quienes están en el gobierno lo quieran ver, ¿no? Entonces el complot en verdad es una conjura, pero en verdad nadie está siendo desleal más allá que al propio país, y ahí es, hay que ver el tema, ¿no? ¿Quién es más desleal hoy respecto del Perú y respecto de quienes lo llevaron al poder? Los llevaron al poder, ¿no? Entonces, a mí la palabra complot me llama conjura, y yo no sé quién finalmente está siendo más desleal hoy día como país, ¿no?
En esa línea es curioso cómo se van tergiversando las cosas, porque hay dos personas que son dos complotadores profesionales en este gobierno, se llaman Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo, y los dos han pedido, a propósito de esta reunión de la Fundación Naumann, romper relaciones con Alemania. Estos dos, que son unos complotadores y traidores, ellos son el partido de Judas peruano, o sea, son pero totalmente en esa línea, y creo que de esa manera se está obviando un tema que es central hoy en día, es cómo se puede hacer para sacar adelante este gobierno, y cada vez hay más gente que va tirando la esponja. Y el caso, por ejemplo, que conversamos el viernes pasado, el del ministro de Salud, el ministro de Salud, el gobierno ya tomó una decisión de que se queda. Entonces, eso me parece que es complotar contra la salud de los peruanos y complotar contra el propio gobierno. Es una especie de suicidio político insistir en un ministro de salud que es un charlatán, que es un vendedor de cebo de culebra, como lo ha dicho bien el doctor Huertas, Elmer Huerta. Ahí hay un problema, hay un gobierno que tiene que ver cómo hace, pero siento que el tema de la vacancia o la renuncia o la manera de cómo termina este gobierno, que es incapaz de plantarse para sacar y darle una ilusión al Perú, y devolverle algún tipo de orden, creo que ahí está el grave problema. Y eso es lo que creo que es el tema en este contexto, y no tanto que los de la oposición estén queriendo vacarlo a Castillo. Eso lo quería el fujimorismo desde el primer día, es evidente, que no reconocen que han perdido como no lo reconoció en sus dos derrotas anteriores. Pero eso es parte del paisaje. El tema central hoy día es cómo se saca adelante un gobierno que está ocurriendo con una pésima gestión pública en el Ministerio de Energía y Minas. Lo que hay es una especie de destruir todo lo avanzado y meter a una gente que es francamente impresentable. Pero eso está pasando en todo el gobierno, en salud. Estos reportajes que salía ayer en Punto Final, Christopher Acosta, que hizo un reportaje sobre el tema de cómo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el brazo de derecho como del ministro Silva es el que está repartiendo y vendiendo los puestos públicos. Eso pasa en energía y minas, eso pasa en educación, eso pasa en justicia, eso pasa en el gobierno completito. Ahí está el problema.
Por eso decía, no sé quién es el que hace más complot actualmente, ¿no? Dependiendo de a quién se tenga uno las lealtades, ¿no? Yo creo que en principio quienes están muy bien en el gobierno, como digo, habiendo llegado con esta promesa de reivindicación, de cambio, en fin, creo que es una gran deslealtad a quienes finalmente los apoyaron, ¿no?
Yo quisiera hacer una defensa, sin embargo, en medio de esto, y hacer notar que esa especie de escuelita nocturna marxista-leninista que tiene en marcha el Partido Perú Libre, donde se dictan cursos, en los cuales seguramente pues parte de los cursos tendrá que ver con la destrucción del Estado, ¿no es cierto?, y la liquidación de las clases enemigas del pueblo, en fin, todo lo que trae el paquete conceptual marxista-leninista. Sin embargo, dicho eso, no son complots. Tampoco son complots.
Sí, es cierto.
En el sentido de que son intentos de educar dentro de un tipo de pensamiento a grupos de personas, de formar cuadros orientados en eso. Si los alumnos más aprovechados pasan a mayores y quieren repetir en los hechos la Revolución Soviética del año 17, ¿no es cierto?, o la liquidación de Camilo Cienfuegos, ¿no es cierto?, al comienzo de la Revolución Cubana, ya estamos en otra situación. Pero en este momento ahí no hay un complot, ahí hay una reunión, ahí hay conversaciones.
Sí. Ahora, las encuestas, estábamos conversando, pero las encuestas también van en esa dirección, ¿no? De un país como mitad, en términos de dar por terminado el mandato del presidente Castillo, pero otra mitad en el interior especialmente, que todavía no está convencida del pero en un contexto en el cual la aprobación al presidente Castillo, según la encuesta de Ipsos que ha aparecido hoy, sigue cayendo, ¿no? Ya está casi al 70% de desaprobación, con 69% con 25% de aprobación a 6 meses, que a la mitad del país, 56%, creyendo que es mejor que ya termine el gobierno de Castillo, como que no es una situación normal, y eso da cuenta de que es un tema que está en el ambiente. Pero si es que hubiera, eventualmente creo que no, pero complotadores en el Congreso, esos complotadores también están con la guillotina, con la soga para entrar a la horca, porque están con una desaprobación que es igual o peor que la que tiene Pedro Castillo, lo cual la voluntad de la gente va cada vez más por el lado de que se larguen todos.
Ahora, así es, y el fracaso, ¿no? Porque en verdad lo que dices, eso es a nivel nacional, en el interior, en Lima, todos los niveles sociales. Si eventualmente se produce ese escenario, que es dramático, ¿no? O una renuncia, una vacancia, lo que la población quiere son nuevas elecciones. Y eso otra vez nos pone pues en un limbo lamentable, ¿no? Lamentable.
Ahora, yo creo que lo que debilita un poco las cifras de los que quieren sacar a Pedro Castillo o reemplazarlo, es que no aparecen reemplazos convincentes, verosímiles, simpáticos en el panorama político. Yo casi diría que lo que viene después de un planteamiento como Castillo debe irse es la pregunta: ¿y quién lo reemplaza? ¿Y cómo se le reemplaza? Esta es hoy una de las fuerzas de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Esta idea de que si él se va, nadie lo reemplaza, ¿no es cierto? Nada mejor y nada peor tampoco, ¿cierto? Y eso es una responsabilidad de lo que estamos llamando la oposición, mucha responsabilidad de la oposición de derecha y la que está más a la derecha, y en general de todos los partidos que integran el Congreso y algunos que no lo integran, ¿no? Si lo que realmente quieren es cambiarlo, pues van a tener que trabajar, porque nadie le va a cambiar a Castillo sin que ellos muevan un dedo.
En otras palabras, Mirko, es como que se hubiera iniciado un tiempo paralelo, ¿no? De reactivación o definición de nuevas fuerzas políticas que pudiesen aparecer en la palestra en un escenario en donde parece que este gobierno pues tiene poca duración, ¿no? O sea, algo no, que parezca un milagro, no sé, algo espectacular.
Puedo aceptar que es paralelo, lo que me cuesta es pensar que se ha iniciado, porque no se ha iniciado nada realmente, estamos como...
Bueno, no sabemos, no somos muy conscientes de eso, pero tal vez sí hay, porque ahí en algún momento en las redes sociales, que es el sitio ideal, el Ágora Pública, se lanzaban algunas candidaturas o eventualmente se deslizaba que algunos personajes públicos podrían estar interesados en liderar movimientos, en fin. Yo creo que sí hay por ahí algún movimiento, evidentemente, o alguna integración que todavía no tenemos mucha conciencia, ¿no? Pero en todo caso yo diría que ya se inició ese proceso. O sea, no tenemos mucha conciencia, pero eventualmente sí, ¿no? No sé.
O sea, el tema de fondo es el mandato del presidente Castillo es lo que creo que está en cuestión por diferentes lados, y en ese contexto es lo que se viene conversando en todos lados, en todos los ambientes, y es lo que va a estar en juego. Y ahí la pregunta es cómo se hace para, qué es lo que va a ocurrir, la pregunta que va a ocurrir, y ahí parecería que el presidente Castillo ha armado pues su gabinete justamente pensando en esa no vacancia, que es contar con los votos de Perú Libre, un espacio del centro, y esos grupos, porque ya se le han ido los de la derecha más extrema, se ha ido. Ahora, los votos de Nuevo Perú, sospecho que eran 4 o 5, también ya se han ido, o 4, porque junto por el Perú sigue en el gabinete. Pero la matemática está en el juego, y esto lo buscan con, y hay un señor de Somos Perú en el gabinete, de asegurar votos, y mientras tanto debo lamentar que lo que está ocurriendo es Orden y Comunicaciones del señor Silva repartiendo puestos a diestra y siniestra, como si fuera una kermés, comprando votos en el Congreso. Entonces se reúne con congresistas a los cuales les está dando cuánta gente quiere meter, y los metemos en provía, full chamba por todo el país, y ocurre en todos los ministerios. El Energía y Minas es de escándalo lo que está sucediendo, tanto que ha sucedido la renuncia del viceministro diciendo eso es inadmisible lo que están haciendo. Es un gobierno que para sobrevivir lo que está haciendo es poner a gente como el ministro de Salud, que es un charlatán, regalando puestos por todo lado, y mientras el Perú se está cayendo a pedazos.
Ahora, cuando dice regalando, yo estaba pensando, ¿y estas ofertas y entregas de puestos es una actividad exclusivamente no monetizada por curules?
Bueno, hay de los dos tipos, ¿no? Porque veo que se reúne con congresistas de varios partidos, y ahí lo que se sospecha por el reportaje que había es que estaban repartiendo puestos, pero debo decir que no están regalando puestos, según la denuncia más interesante, estaban vendiendo los puestos, y la verdad, puestos a 5,000 soles. Entonces, desde todas las regiones, mandan sus listas y ven cómo administran, y sabe Dios en qué cuentas están poniendo la plata, y sabe Dios hasta dónde llega ese dinero, ¿no?
Bueno, eso lo comenzaron en el Ministerio de Educación, tengo entendido, ¿no?
Así es.
Que habían unos tours mágicos de venta de puestos.
Claro,
esa es la corrupción más flagrante, ¿no? Pero aquí está el asunto en que no se están ni siquiera respetando los perfiles técnicos, o en todo caso, pues esto se los arma tailor made, como dicen, ¿no? Entonces ayer, por ejemplo, en el reportaje que tú mencionas, Augusto, lo que generaba pues sorpresa era la manera como se negociaba. Yo te mando ahora el papel, dime tú, yo qué, o sea, además de la ignorancia, la verdad que sorprende es que estamos hablando de puestos técnicos, ¿no? O sea, esto no es como que, con el respeto de todos los que tienen hoy día un trabajo, no es que cualquiera, por la buena voluntad que quiera, puede entrar en esa situación, ¿no? Hay, por algo son puestos técnicos, tienen que estar vinculados a cierto tipo de conocimiento. Entonces, la forma tan flagrante en donde se negocian estas cosas, además de que evidentemente es chocante, también demuestra que hay un, otra vez, eso sí es conjurar contra el Estado peruano. Y evidentemente ahí es donde está el motín más grande, creo yo. Motín y botín, ¿no?
Claro. Mira, lo que pasa en el Ministerio de Ambiente es bochornoso, pero es lo que está pasando en todos lados. Yo ahí me pregunto, el pensar que en este contexto, con lo que está ocurriendo, pensar que lo que mejor le podría pasar al país es que termine la presidencia de Pedro Castillo, como yo he cambiado de mi punto de vista. Los primeros 6 meses me pasé pensando cómo mejorar la presidencia, ya tiré la toalla, la verdad que no es posible. ¿Eso me vuelve un complotador?
No, pero no sé con qué te vas a secar la próxima vez que llueva.
Es verdad.
Pues en todo caso lo estás diciendo abiertamente, ¿no? No, no es sotoboche, que es lo que parece que caracteriza a las conjuras.
Y nos vemos, distribuye este programa a todos los que quiera, y nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana, como siempre, en 4D en LR+. Buenos días, buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.